Vale, grabando. Nada. Eso, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Empezamos aquí la penúltima clase. Concluiremos el horario establecido de clases el martes que viene. Nos da tiempo de sobra a terminar con el temario. Hoy vamos a ver el tema 14 y el tema 15, posiblemente también un poco el tema 16, pero bueno, nos va a dar tiempo de sobra. Sí que os quería señalar un par de cosas. En primer lugar, reincidir en la idea de que una cosa es que terminemos el temario la semana que viene, que lo vamos a hacer, y otra cosa es que nos desentendamos por completo los alumnos, que es algo que no va a ocurrir. Me podéis plantear cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier asunto hasta el mismo día del examen, e incluso, como ya os dije, si no os podéis presentar o bueno, tenéis mala suerte, o cualquier historia, pues me podéis también plantear cuestiones a lo largo del verano, por mi parte no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, y antes de empezar con la explicación propiamente dicha, como hacemos siempre y con más razón según se va acercando el día del examen, recordamos un poco el formato de evaluación en esta asignatura, formato de evaluación que desde mi punto de vista es lo suficientemente particular como para que adaptéis igualmente vuestro formato de aprendizaje al mismo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque sabéis que esta asignatura tiene un examen de tipo test, sabéis que esta asignatura tiene un examen que se compone de 40 preguntas con 4 posibles respuestas. Las respuestas correctas suman 0,25. Las respuestas incorrectas restan 0,1, que es un porcentaje, es un equilibrio bastante favorable desde mi punto de vista. Y la particularidad es que a este examen podéis acudir con un único material escrito, ¿vale? Un único manual. Un único manual que puede estar subrayado, que puede estar comentado, que puede estar anotado, que puede estar con vuestras pegatinas y todo lo que queráis. Entonces, trabajar sobre un único manual que evidentemente, desde mi punto de vista, no hay ninguna duda de que debería ser el manual del profesor Fuente Taja Pastor, que al fin y al cabo es la persona encargada de esta asignatura, que al fin y al cabo es la persona que va a poner vuestro examen. Entonces vosotros cogéis el manual del profesor Fuente Taja Pastor y la clave está en trabajarlo. Os digo lo que os digo siempre, lo que os he dicho siempre a lo largo de este curso, no nos necesitamos aprender el manual de memoria. No necesitamos aprender el manual de memoria, además, porque iba a ser extremadamente complicado, porque esta es una asignatura que, no siendo difícil o no siendo muy difícil, sí que es una asignatura muy liosa a ratos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros cogemos el manual y le tenemos que trabajar. No nos va a dar tiempo a buscar las 40 preguntas en el manual, pero sí nos va a dar tiempo a buscar algunas. Y nos va a dar tiempo a buscar algunas siempre que sepamos dónde están. Entonces, lo que tenemos que saber es a movernos. Tenemos que saber movernos por el manual. ¿De acuerdo? Tenemos que tener el manual trabajado. Tenemos que tener el manual subrayado. Tenemos que saber dónde está cada cosa. Y de esta manera no vamos a tener problema alguno para superar el examen, que ya os digo que tiene un porcentaje de aprobados bastante bueno. ¿Vale? Bien, entonces, Continuamos donde lo dejamos el otro día. Si os acordáis, estábamos en el tema 14, en el derecho administrativo europeo en cuanto a derecho a la ejecución del derecho europeo. Estábamos viendo los diferentes formatos de ejecución del derecho europeo y lo habíamos dejado justo antes de hablar de la ejecución conjunta del derecho europeo como modelo ejecutivo europeo, ¿vale? Cuatro rasgos generales y luego nos vamos a más a lo concreto. La ejecución conjunta es una opción que va a corresponder, o la elección por esta opción va a corresponder siempre al legislador europeo, ¿vale? Actualmente, a día de hoy, es el sistema generalizado. Y es el sistema generalizado pese a que presenta una articulación jurídica muy compleja, ¿vale? Presenta articulación jurídica muy compleja porque tiene caracteres propios a causa de la utilización de técnicas como los actos separables, la acumulación de responsabilidades, la naturaleza jurídica de los contratos internos en la administración, etc. ¿Vale? Dentro de esta ejecución conjunta hay aspectos especialmente importantes. Uno de ellos es el aspecto de la ejecución conjunta del presupuesto europeo. Es el desarrollo más completo que existe en relación a la ejecución conjunta, ¿vale? Es extremadamente importante desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo, ¿vale? Y esta importancia es la que lleva al legislador a establecer un régimen jurídico general respecto a la normativa presupuestaria que se verá a su vez complementado por la normativa sectorial de cada uno de los sectores. A partir de aquí, a partir del eje jurídico fundamental, la normativa financiera irá descendiendo para especificar, para explicitar cada una de las obligaciones que tienen los estados, complementadas a su vez con potestades atribuidas a la Comisión. ¿Vale? Dentro de las obligaciones de los estados hay que señalar que no son una mera petición. ¿De acuerdo? Sino que son lo que su propio nombre indica. Obligatorias. ¿Vale? Y por último, tendremos que hablar de la ejecución indirecta del derecho europeo, el régimen jurídico de la ejecución del derecho europeo por parte de los Estados miembros. Este régimen se basa en el llamado principio de autonomía de los Estados al ejecutar el derecho europeo, un principio de autonomía que aparece establecido, mejor dicho, rodeado por el llamado principio de cooperación leal. ¿Vale? La titularidad que tendrán los estados de esa competencia ejecutiva del derecho europeo vendrá acompañada a su vez de una autonomía para establecer la organización y el régimen jurídico que va a regir esa ejecución. ¿Vale? ¿De acuerdo? A su vez, este principio de autonomía, de forma implícita, va a establecer que los Estados miembros dispongan de libertad a la hora de determinar, de un lado, la institución u órgano encargado de ejecutar las obligaciones, y de otro, el procedimiento instrumental para encauzar el cumplimiento interno de tales obligaciones. Perdón, de tales obligaciones. A este respecto se ha debatido frecuentemente sobre la posibilidad de que la Unión Europea establezca un régimen jurídico general que obliga a los Estados para que ejecuten el derecho europeo. ¿Vale? Posibilidad tentadora, pero respecto a la cual parece haber consenso en relación a que no existen competencias suficientes por parte de la Unión Europea para crear una obligación en tal sentido. ¿Vale? Sí que existen límites al principio de autonomía de los estados. Límites que fundamentalmente podemos establecer o podemos cifrar en tres. En primer lugar, tenemos la legislación europea de ejecución nacional. ¿Vale? Dicho de otra forma, el legislador europeo puede establecer límites a la capacidad y forma de ejecución de ese derecho europeo por parte de los Estados. En segundo lugar, y esto tiene, si queréis, más trascendencia o es más llamativo, existe el límite de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿vale? Un límite importante en tanto en cuanto esta carta señala que sus disposiciones deberán ser respetadas también por los Estados miembros únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión. Es decir, los Estados miembros deberán respetar cuando apliquen y ejecuten el derecho de la Unión esta Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y luego hay una serie de límites, en tercer lugar, que tienen un origen jurisprudencial, que tienen un origen basado en la jurisprudencia, basado en los antecedentes, los precedentes judiciales, que tan importantes son, tan importante es y tan importantes son dentro de este, de esta disciplina, tal y como hemos venido viendo a lo largo de todo el curso. ¿Vale? Fundamentalmente podemos señalar dos de estos límites, el principio de equivalencia y el principio de efectividad. Respecto al principio de equivalencia, vamos a definirlos un poco cada uno de ellos y ya terminamos con este tema. El principio de equivalencia nos dice que siempre que no haya regulación europea sobre la ejecución del derecho de la Unión y siempre que tampoco concurra normativa nacional específica que establezca el régimen jurídico interno para esa ejecución, el principio de equivalencia exige que se aplique a la ejecución de las normas europeas el derecho nacional establecido con carácter general para regular la ejecución del derecho interno. ¿Vale? Dicho de otra forma, que cuando no tengamos normativa específica, utilicemos aquella normativa general que se usaría en el derecho interno. ¿Vale? Y en cuanto al principio de efectividad, que también ha sido enunciado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace es exigir la máxima potenciación del principio de interpretación ¿vale? con el fin de potenciar lo más posible la efectividad y la eficacia en la ejecución de ese derecho europeo. ¿Vale? Bien, con esto terminamos el tema. No sé si tenemos alguna pregunta aquí. Nada. Vale. Pues entonces, sin solución de continuidad, pasamos al siguiente tema. Si no tenemos ninguna pregunta, que es el tema 15, el capítulo 15, que es aquel que nos habla de la ejecución del derecho europeo de la competencia. ¿Vale? Características generales, antes de meternos en aspectos más específicos. Tenemos que señalar que hay una distribución de competencias muy peculiar. Tenemos que señalar que hay una regulación exhaustiva. Y tenemos que señalar, por último, la importancia de la normativa administrativa en este sentido. ¿Vale? En cuanto a las características del sistema de ejecución del derecho europeo de la competencia, cabe señalarse que viene regido por una ejecución descentralizada que rige allí o sobresale la preeminencia de la Comisión. En tercer lugar, que hay un recurso al derecho inductivo, directivas, guías, etcétera. Y por último, que hay una relación de los derechos de defensa de los interesados durante el procedimiento. ¿Vale? Esto ya os digo. A nivel generalizado, esto. Y ahora vamos a ver las diferentes normativas que aparecen en este punto, ¿vale? En la ejecución del derecho europeo de competencia. En primer lugar, tenemos la normativa en materia de defensa de la competencia, ¿vale? Que viene del desarrollo legislativo de dos artículos del Tratado Fundacional de la Unión Europea y que aparece caracterizado por el amplio margen de maniobra que tiene en este sentido la Comisión. ¿Vale? En cuanto a la normativa en materia de control de concentraciones, podemos decir algo muy parecido. El desarrollo ejecutivo vendrá por la Comisión y también en este ámbito de control de concentraciones, los documentos de la Comisión van a completar o introducir elementos de ejecución y aplicación de la normativa. ¿Vale? Y por último, tenemos que hablar de la normativa en materia de ayudas al Estado. De ayudas de Estado, perdón. Exactamente igual, recogida en el articulado del Tratado Fundacional de la Unión Europea y desarrolladas por la Comisión en unos actos que pretendían suplementar, ampliar y completar el organigrama jurídico o el marco jurídico ya existente. ¿De acuerdo? Vemos, por tanto, un mismo esquema regulatorio que viene a mezclar actos típicos del derecho europeo tanto de carácter legislativo como ejecutivo, con otros instrumentos puramente administrativos. Instrumentos puramente administrativos que lo que hacen es completar sin ningún problema el marco jurídico previo. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se lleva a cabo la organización ejecutiva de la política de competencias? Bueno, pues va a haber una distribución variada. En primer lugar, tenemos que hablar de la distribución de competencias ejecutivas en materia de defensa de la competencia. Y aquí, fundamentalmente, las competencias se van a distribuir entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia. ¿Vale? La Comisión va a tener diversas potestades para ejecutar normativa de defensa de la competencia, perdón. Va a tener, por ejemplo, la potestad de requerimiento de información, va a poder solicitar información a los interesados, va a tener la potestad de inspección. Y por último, evidentemente tendrá la potestad sancionadora. Es que son potestades que comprenden dentro de potestades típico dentro del derecho administrativo. Adicionalmente, la Comisión también tendrá la potestad de dictar órdenes combinatorias. Y por último, tendrá otras potestades de menor importancia o de menor trascendencia, si queréis, ¿vale? Tendrá la potestad de imponer medidas cautelares, la potestad de dictar las declaraciones de inaplicabilidad, podrá presentar observaciones escritas y verbales ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Y por último, podrá dictar reglamentos de exención por categorías. ¿Vale? Bien, además de esto, tenemos que ver la distribución de competencias ejecutivas en materia de control de concentraciones. Aquí la particularidad es que van a concurrir una serie de criterios cuantitativos y cualitativos, es decir, criterios en cuanto al volumen y tamaño del negocio y criterios en cuanto a repercusiones de ese negocio en los mercados nacional, europeo o global, que variarán esta distribución de competencias en un sentido y en otro. ¿Vale? Fundamentalmente, estos aspectos cuanti y cualitativos determinarán si la competencia para evaluar la compatibilidad de la concentración con el derecho de la competencia europeo corresponde a la Administración Europea, ejemplificada en este caso por la Comisión, o corresponde a las autoridades nacionales de competencia. ¿Vale? En cuanto a la distribución de competencias ejecutivas en materia de ayudas al Estado, fundamentalmente podemos hablar de que se realiza a través de la Comisión. Excepcionalmente va a haber una competencia del Consejo en materia de ayudas al Estado. Excepcionalmente, como digo, va a existir esa competencia. Pero va a ser una competencia, como digo, muy, muy, muy casuística y que va a aparecer en muy pocas ocasiones en su aplicación de carácter práctico. ¿Vale? Los procedimientos administrativos para la ejecución del derecho europeo de competencia van a ser unos procedimientos administrativos clásicos. ¿Vale? van a tener una fundamentación y una caracterización clásica. En el caso, por ejemplo, de defensa de la competencia, va a existir una fase de investigación preliminar que puede articularse en base a solicitudes de información e inspecciones. Va a existir luego un procedimiento administrativo propiamente dicho, con su iniciación, ¿vale? Iniciación que se iniciará siempre de oficio y que, como muy tarde, concurrirá cuando se comunique a los interesados precisamente eso, la iniciación de la misma, e iniciación que se articulará también alrededor de la elaboración por parte de la comisión del llamado pliego de cargos. ¿Vale? Estos interesados que hemos citado aquí, o mejor dicho, a estos interesados que hemos citado aquí le concurren una serie de derechos en el llamado desarrollo de los procedimientos. Tendrán, por ejemplo, el derecho de acceso al expediente. Tendrán igualmente el derecho de audiencia. Audiencias que podrán ser de tipo oral o de tipo escrito, en base o fundamentadas, caracterizadas por lo que el reglamento denomina réplicas, y que no serán sino observaciones y alegaciones, ¿vale? El procedimiento, por su parte, terminará siempre de forma expresa. No se contempla una resolución implícita. En tanto en cuanto el reglamento no establece un plazo de duración respecto a este procedimiento, ¿vale? Como no tenemos un plazo expreso, se aplica la doctrina general de un plazo, del llamado plazo razonable, con toda la problemática que daba esta doctrina general por lo que señalamos ya en clases anteriores. Y es que no siempre es fácil decidir sobre la razonabilidad de lo razonable. ¿Vale? Bien, en cuanto a los procedimientos administrativos en materia de control de concentraciones, aquí la particularidad es que pueden concurrir tanto de oficio, pueden comenzarse tanto de oficio como a instancia de parte. ¿Vale? En el caso de que sea instancia de parte, se deberá llevar a cabo una notificación de las concentraciones por parte de las empresas. ¿Vale? En este caso, hay que señalar el carácter sumario extremadamente rápido de este procedimiento. Plazos muy breves, plazos perentorios, con una instrucción simplificada hasta el extremo, ¿vale? Y con una resolución que en este caso sí puede ser tanto expresa como tácita. Se considerará que la concentración es válida, es compatible con el mercado común, siempre que la administración no haya respondido, ¿vale? Con todo, esto no es lo habitual. Lo más habitual, lo más normal, es que el procedimiento iniciado a instancia de parte con la notificación termine con una resolución expresa, ¿vale? Con una resolución expresa que tiene tres posibles soluciones. En primer lugar, la comisión inadmitirá la notificación al considerar que no es competente para autorizar esa operación o no, al considerar que no es competente porque esa operación tiene una trascendencia y dimensión comunitaria. En segundo lugar, la comisión podrá simplemente autorizar la concentración si comprueba que no plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común. Y en tercer lugar, en el caso de que la comisión considere que sí plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común, la comisión decide incoar procedimiento. Esto es lo más problemático de todo, ¿vale? Esto es lo más problemático de todo. La normativa, si os fijáis, no permite que la comisión diga que esa concentración incoada a instancia de parte es contraria a las normas de competencia. ¿Vale? Lo único que permite la normativa es que la comisión incoe un procedimiento de oficio para, después de una concentración adicional, perdón, después de una investigación adicional, declarar si la concentración es compatible o incompatible con el mercado común. ¿Vale? Esto en cuanto a el procedimiento de instancia de parte. Pero existe también un procedimiento de oficio, que es el examen por parte de la comisión. ¿Vale? Es muy similar a lo explicitado en el procedimiento de defensa de la competencia. Y luego tenemos también procedimientos administrativos en materia de ayudas de Estado. Procedimientos administrativos en materia de ayuda de Estados. Procedimientos que van a variar en función de su objeto. En función de si hablamos de ayudas nuevas, de ayudas abusivas, de denuncias. ¿De acuerdo? Hay que señalar que el sistema del régimen de ayuda obliga a los estados a comunicar a la comisión cualquier proyecto de nueva ayuda. Esta notificación es lo que el Estado realiza para solicitar de forma expresa a la comisión su autorización para conceder dicha ayuda. Normalmente, el procedimiento termina con una resolución expresa. Y la resolución expresa contempla tres posibilidades. Puede haber una decisión declarando que la medida notificada no corresponde o no constituye una ayuda. Puede concurrir la decisión de no formular objeciones porque la comisión haya entendido que esa ayuda no plantea dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común. Y por último, puede concurrir la decisión de incoar un procedimiento de investigación formal. ¿Vale? El procedimiento de investigación formal será incoado siempre de oficio por parte de la comisión y será incoado de oficio mediante una decisión que presenta a su vez la singularidad de cerrar al mismo tiempo el procedimiento que se inició a instancia de parte por parte del Estado. El contenido de esta decisión debe, en primer lugar, resumir las principales cuestiones de hecho y de derecho, después incluir una valoración inicial de la comisión, en tercer lugar exponer las dudas sobre la compatibilidad o incompatibilidad con el mercado común y, en cuarto lugar, invitar al Estado miembro a presentar observaciones en un plazo determinado. Plazo determinado normalmente es alrededor de un mes. Y por último, ya terminamos con esto el tema, dada la enorme importancia que el sistema de control de ayudas al Estado tiene, es obligatorio hacer una referencia a los procedimientos que se siguen tras la presentación de una denuncia. ¿Vale? Según lo establecido jurisprudencialmente, nuevamente aquí jugamos con esta figura tan afín a nuestra asignatura, tal y como hemos visto durante todo el curso, el examen de una denuncia en materias de este tipo, en materias de ayudas al Estado, va a conllevar forzosamente la apertura de un procedimiento. La apertura de un procedimiento que la comisión deberá finalizar mediante una decisión formal. Decisión formal en la que declarará si es una ayuda, si no tiene problemas de compatibilidad con el mercado común o si efectivamente si tiene problemas de compatibilidad con el mercado común. A este respecto hay dos singularidades que debemos destacar respecto al procedimiento de ayudas nuevas. La primera es que no se prevé posibilidad de resolución implícita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la duración del procedimiento se remite nuevamente a esta teoría del plazo razonable a la cual hicimos referencia anteriormente. Y en segundo lugar y por último, hay que señalar que en el supuesto de que a raíz del examen de una denuncia, la comisión declare que el examen no permite llegar a la conclusión de que existe una ayuda de Estado, esa comisión se negará de manera implícita o se estará negando de manera implícita a iniciar el procedimiento de investigación formal. La particularidad es que este acto no puede ser denominado como un mero acto de trámite, por lo que, aunque sea un acto negativo, por así decir, va a poder ser impugnado por parte de los interesados. ¿Vale? Muy bien. Vale. Con esto terminamos también el tema 15. Continuamos. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión? Aquí. Nada. Vale, nos quedan escasos 10 minutos. Vamos a intentar comenzar un poco con el tema 16, ¿vale? Y lo dejaremos ya después dispuesto para el último día. El tema 16 es el tema que nos habla de la ejecución de la política agrícola común. Un tema especialmente importante, un tema que ha tenido mucha más importancia en el pasado porque la política agrícola común ha sido siempre una de las bases de la Unión Europea y que aún sigue teniendo mucha importancia en la actualidad. En la actualidad, perdón. La cosa es que el derecho europeo se encontró siempre con un desafío para integrar la política agrícola común dentro del mercado común, ¿vale? En tanto en cuanto a la definición de esa política agrícola constituye la definición, el contenido e incluso las finalidades constituyen un continuo ataque, una continua excepción a cualquier regla y cualquier normativa relacionada con el libre mercado. ¿Vale? El origen de esta política, o mejor dicho, el origen de la inclusión de la política agraria común en el Tratado de la Unión Europea es está en una concesión a Francia, ¿vale? Y tiene un origen histórico muy, muy definido, y es que a finales de los años 50 la agricultura francesa generaba mucho más de lo que el propio país podía consumir, y lo generaba debido a la abundancia de ayudas internas, de ayudas propias, ¿vale? Entonces, por parte de la Unión Europea se va a establecer una determinación de los precios, ¿vale? Y una serie de mecanismos administrativos que regulan las técnicas de intervención pública para asegurar el sostenimiento, el sostén de esos mismos precios cuando se produzca un descenso de los mismos en el mercado. Como veis, es un intervencionismo absoluto a nivel económico. ¿Vale? Un intervencionismo absoluto a nivel económico que acarrea un diseño ejecutivo extremadamente complejo. Diseño ejecutivo que además se ha ido completando poco a poco a través de diferentes reformas, diferentes adiciones, y que ha terminado por construirse, por configurarse, como un entramado extremadamente peculiar de ejecución conjunta y gestión compartida entre los Estados y la Unión Europea. ¿Vale? Bien, vemos la distribución de competencias ejecutivas en la política agraria común, o mejor dicho, vemos la base de esto y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a tener competencias que van a ser de ejecución exclusiva, o mejor dicho, vamos a tener una competencia que empezó siendo exclusiva y con el paso del tiempo ha pasado a ser competencia compartida, ¿vale? Competencia compartida además con una distribución de tipo vertical entre los Estados y la Unión Europea. A pesar de que hay una enorme intensidad normativa que afecta tanto a ámbitos de regulación y de gestión, lo cierto es que sigue siendo válido en este aspecto el principio básico, perdón, de ejecución indirecta a través de las administraciones públicas. ¿Vale? Los estados deberán crear y administrar un sistema integrado de gestión y control en el ámbito de los regímenes de ayuda pública, por ejemplo. ¿Vale? Pero es que además, adicionalmente, va a existir, y con esto ya terminamos, una distribución horizontal de competencias en el seno de la Administración Europea. Vamos a tener competencias adjudicadas a la Comisión y vamos a tener competencias adjudicadas al Consejo. Competencias que al Consejo se le adjudican directamente por parte del Tratado e indirectamente desde otros aspectos, ¿vale? Desde otros puntos de vista. En cuanto a la ejecución administrativa y la ejecución presupuestaria, ambas realidades van a ser muy difíciles de diferenciar y su regulación igualmente va a ser también muy difícil de diferenciar. En tanto en cuanto la regulación de ambas dentro de la política agraria común, de la política agrícola común, aparece perfectamente entrelazada. Normalmente la ejecución presupuestaria se va a llevar a cabo indirectamente a través de los Estados miembros. ¿Vale? Pero la importancia que tiene financieramente en la Unión hace que exista una intensidad regulatoria adicional sobre esa ejecución indirecta. ¿Vale? Vale. Yo creo que lo dejamos aquí. La semana que viene vemos a partir del derecho de la política agrícola común y terminamos con nuestro temario. No sé si tenemos alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa. ¿Nada? Vale, bueno, pues lo dejamos aquí. Cerramos el vídeo, mañana estará subido. La semana que viene nos vemos en el último, en la última sesión. ¿Vale? Por mi parte nada más. Y eso. Muchas gracias y ánimo.